Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno poder saludarles en esta noche y poder considerar la palabra del Señor juntos. Dios te bendiga, María. En esta noche tenemos con nosotros a María nuevamente, que nos está visitando nuevamente. Qué bueno verte. Y la acompaña Lorena. ¿Verdad? Bienvenidas aquí a la casa del Señor. Hagan de esta su casa también. Hoy estamos considerando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar considerando, como bien dijera nuestro pastor hace un ratito, vamos a estar considerando el último versículo, los últimos versículos del capítulo número 13 y el capítulo número 14. Y sabemos que los personajes centrales dentro de ese capítulo, a ver si hicieron la asignación. La única que está perdona es Norma, porque a Norma la tuvieron que recortar el otro día. Gloria a Dios. Y aquí bromeando con la hermana Norma. Mira, los demás no tienen excusa. Capítulo número 14. ¿Quiénes son los personajes centrales? El libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes son los personajes centrales? Bernabé y Pablo. Muy bien, está bien. Yo sabía que ustedes iban a contestar la pregunta correctamente. Si tuviera Mauro, ya me hubiese dicho hace rato. Tú lo perdiste el domingo, estabas en drill, ¿verdad, Luis? You were in drill on Sunday. I preached, and Mauro, at the end, I had questions for the kids. And he answered about 3 or 4 times at the end. You would have been proud. Pues, para hoy, ya Mauro hubiese contestado. Antes de que ustedes empezaran a contestar, ya hubiese contestado. Pablo y Bernabé, ¿y están en qué viaje misionero? En el primer viaje misionero, entre otros lugares, ¿qué lugares visitaron ellos en ese primer viaje misionero? ¿Dónde? Iconio. ¿Qué otros lugares visitaron? Listra. ¿Y el otro sitio? ¿Cerquita de ahí de Listra? Empieza con D. Derbe. ¿Verdad? Vamos a ir viendo, más adelante vamos a ver un mapita para que nos vayamos acostumbrando al mapa. Porque cuando ustedes miran sus Biblias, por lo general, la mayor parte de las Biblias que contienen mapas, tienen dos mapas que enseñan los 4 viajes misioneros de Pablo. Y se habla de viajes misioneros de Pablo, pero realmente Pablo estaba acompañado con otras personas también. Ese primer viaje, vemos nosotros cómo él zarpó, cuando salieron de Antioquía, de Siria, salió con otras dos personas, ¿verdad? Con Bernabé y Juan Marcos. Llegaron allá a Chipre, cruzaron toda la isla, allá se encontraron, y vamos a estar viendo, la semana pasada este fue el estudio que estuvimos viendo, con Bar Jesús, que era un hechicero, Elimas. Y allá estaba, y lo dejó ciego, porque no quería que presentaran la palabra del Señor, y el Señor le dio poder a Pablo para poder quitarle la vista a aquel hechicero. Pero el procónsul, que era el propósito de todo esto, el procónsul, al ver esa tremenda señal, creyó y recibió a Cristo Jesús. De Chipre partieron ellos y subieron hacia tierra firme, ¿verdad? Obviamente estaban en tierra firme cuando estaban en la isla, pero subieron al continente. Y allá empezaron a visitar distintos sitios, entre ellos Antioquía de Pisidia, que fue desde donde ellos partieron para la parte que vamos a estar viendo durante la noche de hoy. El estudio de esta noche lleva como título, Pablo y Bernabé obtienen resultados. Ya les dijimos la porción que vamos a estar considerando. El contexto, ahí tienen ustedes una foto que le tiraron a Pablo, ¿verdad? Cuando estaban yéndose de ese lugar anterior. El versículo clave es el primer versículo del capítulo número 14. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griego. Una de las cosas que nosotros pretendemos siempre considerar la palabra del Señor, aunque sabemos que mucho de lo que estamos viendo aquí es una temática histórica, ¿verdad? Para poder conocer y saber qué fue lo que hicieron los primeros creyentes, los primeros cristianos. Aquí recuerden que un tema bien importante del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparte de narrarnos los hechos de los apóstoles, es realmente hablar sobre cómo fue que nació la iglesia. Luego de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz por nosotros y resucitara y ascendiera al Padre, ¿qué fue lo que pasó con aquellos quienes permanecieron? Aquellos a quienes se le dio la gran encomienda de fundar las distintas iglesias. ¿Cómo es que el Señor los utilizó a ellos? Y ya en esta porción que estamos nosotros considerando ahora, estamos viendo ya cómo es que Dios utilizó a Pablo con mucho poder. Desde el momento aquel en el cual él se encontraba de camino hacia Damasco en persecución de los del camino. Cristo Jesús lo confronta y le da una encomienda. Pues ya han pasado muchísimos años, estamos diciendo, ¿verdad? Siempre recalcamos este detalle. No pensemos que estamos pasando de un capítulo a otro y lo que han pasado son algunos días. En algunos casos sí. Vamos a ver que hay un momento ahí en el cual dice que al día siguiente partió hacia tal sitio. ¿Verdad? Y hay veces que es así. Pero hay veces que de un versículo a otro ya han pasado 4 años, como vimos nosotros hace un momento, hace unos días, hace unos estudios atrás. Pues bien importante que aparte de que nosotros veamos esa temática, cómo es que el Señor utilizó a los primeros creyentes, cómo que fue fundando las distintas iglesias, cómo fue hilvanando cada uno de los detalles que nos traen hasta la iglesia de hoy, tanto o más importante es ver cómo podemos nosotros devengar una enseñanza espiritual a través de todo esto. ¿Qué de esto me sirve a mí para crecer como creyente hoy día? Hoy, en el 2012. ¿Qué de esto aún está vigente? ¿Cómo es que debo yo tomar decisiones y cómo debo yo evaluar lo que está a mi alrededor a base de lo que el Señor me enseña a través de su palabra en estas porciones que estamos estudiando con mucho detenimiento? Bien importante, no pierda de perspectiva eso. Y al igual que el domingo, yo le voy a hacer unas preguntas al final. A ver si usted estaba poniendo atención. ¿Está bien? La vez pasada, el domingo fue y funcionó, ¿verdad? Los niños les voy a hacer unas preguntas. Yo quiero que recuerden los nombres de los personajes que yo voy a estar mencionando a través de toda la predicación. Y estaban todos los nenes. Bueno, desde los más chiquitos hasta el Aya estaban ahí. Entonces, Mauro y Dazara estaban ahí. Y escribían todo y les pregunté a Mariela, a Karina, pregunté por acá, pregunté a William, a Sebastián, a Kevin, todos dijeron algo. Ustedes estén pendientes hoy, porque si no recuerdan lo que yo digo hoy, les pregunto y ustedes no saben, aquí va a ser al revés. El domingo que viene les voy a decir a los niños, ¿quién de ustedes no recordó la contestación? Broma. 4 puntos que vamos a estar viendo. Ministerio y oposición en Iconio. Sanidad de un cojo de nacimiento. Dios protege la vida de Pablo. Y ministerio en Derbe y retorno a Antioquía de Pisidia. Vamos a estar viendo. Y ustedes se van a dar cuenta que pues, esto es ciertamente un relato. Lee precisamente como una historia. Hay muchos detalles que ciertamente podemos entrar en profundidad. Pero muchos de ellos simplemente es nosotros poder recordar cómo fueron los sucesos y cómo es que nosotros podemos irlos conectando. A medida que el Señor vaya poniendo en su corazón algún comentario que usted tenga, algo de la palabra que usted dice, ahora yo entiendo por qué tal o cual cosa, ahora que veo esto, o esto se parece a tal otro evento que hemos considerado. Si usted tiene algún relato como ese que presentar, ni corto ni perezoso, levante su mano o me interrumpe y lo comparte con los hermanos también. Vamos directo a la primera porción. Ministerio y oposición en Iconio. Hechos 14, los versículos 1 al 7. Pero vamos primero a cómo fue que terminó el capítulo número 13. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada estuvimos nosotros hablando sobre pues, el ministerio o la visita que hicieron Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia? Estuvieron ahí y mucha gente escuchó. Mucha gente creyó. Pero como siempre, hay algunos que ven sus intereses amenazados. Y al final de ese capítulo, número 13, vemos nosotros algunas cosas que sucedieron, ¿verdad? Yo estuve hablándoles que algunas de las personas quienes se allegaban a las distintas sinagogas eran las mujeres. ¿Cuál era la condición que vivían las mujeres durante esos tiempos? Alguien que me pueda decir, alguien que me quiera decir, ¿cuál era la circunstancia que vivían las mujeres? ¿O qué sabemos de Antioquía de Pisidia? Dijimos que era una cultura pagana, una cultura pagana, una cultura centrada, patriarcal, absolutamente, y aparte de eso, chauvinista, machista. Una cultura donde la mujer era una ciudadana de segunda o tercera clase. Eran objetos, ciertamente. La mujer que no podía tener un hombre que fuera por ella, era una mujer que estaba totalmente descartada. Y habíamos dicho también que en Antioquía de Pisidia, siendo esta una cultura de influencia mayoritariamente griega, ¿verdad? Romana, griega, tenían ellos unas costumbres que estaban arraigadas a las distintas religiones que practicaban estos griegos. Si ustedes han estudiado sobre la mitología griega y romana, que son, ¿verdad? Son como visiones de espejo una de la otra, pues una de las cosas que se veía en estas culturas era las distintas adoraciones a estos dioses mitológicos, a Zeus o a Júpiter, su contraparte romano. De hecho, hasta el día de hoy todavía tenemos vestigios de eso, porque usted mira al cielo y los planetas que componen nuestro sistema solar tienen los nombres de dioses griegos, ¿verdad? De la mitología griega, o en algunos casos pues el nombre que lleva de la mitología romana, ¿verdad? Neptuno, el dios del mar. Saturno, el dios de las profundidades. Venus, Afrodita, la diosa de la fecundidad. Mercurio es Hermes, que vamos a ver más adelante. Plutón, dios de las profundidades. Urano, viendo todo el sistema, las constelaciones, como si fuera un dios. Y así todos los nombres de los planetas pues tienen que ver con esta mitología. Estas personas practicaban esto. Dentro de Antioquía, pues todavía había estas prácticas entre ellos hacia Afrodita, a Venus. Y cuando va Pablo y Bernabé a hablar sobre la palabra del Señor, enfrentan ellos una cultura que está encontrada con lo que ellos están diciendo. Pues las mujeres que estaban ahí, dado que esa cultura era una cultura donde se practicaba el libertinaje, ¿verdad? En lo que se respecta a las relaciones entre hombre y mujer, muchas de las mujeres quedaban a la deriva, pues, no había quien fuera por ellas. Y cuando ellas veían que la cultura judía, en su religión, predicaban el que el hombre debería ser fiel, el hombre debería ser respetuoso y todas estas cualidades buenas desde su perspectiva como extranjera o como forastera a la religión judía, pues ellas veían que eso era algo que ellas deseaban, porque eso ciertamente les favorecería. Pues ellas llegaban a la sinagoga y algunos judíos veían esto como algo bueno, las proselitaban, ¿verdad? Hacían que ellas se convirtieran a la religión judía y entonces tenían ellos también, aquellos quienes eran aprovechados, como decimos en puertorriqueño, se aprovechaban de que ellas tuvieran influencia sobre ciertos hombres que eran adinerados o poderosos dentro de la sociedad. Pues al final del capítulo número 13 vemos que algunas de estas personas inescrupulosas se valieron de esas mismas mujeres para poder tratar de hacerle daño a Pablo y Bernabé. Y esa es la última porción del capítulo número 13, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, eso es lo que vamos, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Vemos nosotros, hay una referencia dentro de muchas Biblias, en Mateo 10:14, Marcos 6:11, Lucas 9:5 y el 10:11, nuestro Señor Jesucristo mismo les dijo a ellos que cuando a los discípulos, que cuando fueran a un lugar y presentaran el Evangelio y ahí no les recibieran, se fueran de ese lugar y no se llevaran ni siquiera el polvo de esa ciudad, sino que se sacudieran las sandalias, dejando hasta el polvo que estaba ahí, y siguieran caminando. Y esto mismo fue lo que hicieron Pablo y Bernabé. Dice entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjense esos dos versículos, el cambio. Hay un rechazo. Ellos se van del lugar, sacuden el polvo de sus sandalias, pero estaban gozosos, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Para la persona promedio esto podría parecer algo contrastante, irónico, inexplicable, pero para nosotros que hemos creído en el Señor, sabemos ¿A qué se debe el gozo de ellos? El gozo que está en sus corazones se debe a que ellos saben que están haciendo la obra que el Señor les ha encomendado y que la persecución no es contra ellos, sino que el Señor les ha tomado como dignos de poder sufrir afrenta a causa del nombre. Vamos a los primeros 7 versículos del capítulo 14, que es la primera porción del estudio. Ministerio y oposición en Iconio. Ya sabemos que se fueron de Antioquía. ¿Alguien que guste leer esa porción? ¿Algún voluntario? Carlos quiere leerlo. Carlos quiere leer los primeros 7 versículos.
Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio.
Gloria a Dios. Pues mire, ellos se encontraban en Antioquía de Pisidia, y de aquí se fueron ellos a esta región. Desde un sitio a otro, hay unos 150 kilómetros aproximadamente. Que te bendiga, José. Casi como cruzar la isla de Puerto Rico, ¿verdad? ¿No me oyen? Casi como cruzar la isla de Puerto Rico, de ir de Antioquía, de Pisidia, hasta la región que ellos irían, ¿verdad? Vemos nosotros ahí, que estudió leyendo mi hermano Carlos, se fueron para Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Se encontraban aquí, y se fueron para Listra y Derbe. Yo no sé si fue en la predicación o fue en el estudio del domingo que estuvimos hablando de Timoteo. Timoteo era de allí, de Listra. ¿En el estudio? Exacto. Pues allí en Listra, de ese lugar, era que era Timoteo, el hijo de Eunice, nieto de Loida. Era de este lugar. Más adelante estaremos estudiando sobre Timoteo y sobre Pablo. Pues de aquí fueron esa distancia. Les digo esto porque muchas veces nosotros leemos y nos parece, pues se fueron de aquí para allá, pero viajar 150 kilómetros en ese tiempo, que usted no tenía el carrito con el cual el Señor le ha bendecido hoy día, viajar 150 kilómetros en Puerto Rico, pues le puede tomar que dos horas y media, 3 horas como mucho, ¿verdad? Usted va de Mayagüez a Fajardo. Y usted dice, pues, qué viaje largo, pero tírese a pie, a ver cuánto se tarda. Usted dice, ay, tengo que ir a Fajardo hoy y regresar, qué cansón escoger ese expreso. Y después allá, después de Buchanan, eso es imposible. Pues tírese de Antioquía de Pisidia hasta Listra, a ver cómo va a ser ese viajecito. Pues vemos nosotros que siempre, una de las cosas, y en chancla dice David, una de las cosas que provocaba, o una de las repercusiones, más bien decir, una de las consecuencias, uno de los resultados de la persecución de aquellos quienes procuraban evangelizar, era que la palabra llegaba a más lugares. Venían aquellos quienes se encontraban confrontados por la palabra de Dios, quienes se oponían a la palabra de Dios, quienes se oponían a la obra del Señor, y hacían frente y perseguían y no sabían que estaban siendo utilizados por Dios mismo. Aquellas personas quienes se confrontaban la palabra. Y de esa manera, como estaban buscando apedrearles, pues Bernabé y Pablo, sabios al fin, dijeron, vamos a seguir llevando la palabra a otro lugar donde el Señor nos lleve. Y fueron para Listra y Derbe, para ese lugar. Pero no sin antes haber hecho su trabajo, o parte de su trabajo, allá en Antioquía de Pisidia. Dicen que en ese lugar había distintas personas quienes estaban ciertamente dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y una de las cosas que es bien importante es que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vemos nosotros que la cantidad de gentiles quienes están recibiendo la palabra y están creyendo en el Señor cada día va creciendo. Y esto va sucediendo de manera exponencial. Porque nosotros leemos esta porción y nos damos cuenta de ese detalle particular que aparece ahí. Pero hay ciertos detalles los cuales no están mencionados aquí que nosotros tenemos que inferir. ¿Qué sucede cuando una persona cree algo? Lo cuenta, dice David. ¿Sabes qué? Eric, los tomates están en especial en el supermercado tal. Eric se entera de que los tomates están en especial. Quizás a Eric no le importa mucho. A Eric sí, lo más seguro, porque va a ir a donde los papás. Le dicen, para la ensalada hay que aprovechar el especial. El hermano James me dijo que los tomates están en especial, ¿verdad? Y mañana yo sé una receta que voy a hacer con tomate, albahaca, vinagre, aceite y ajo. Bien bueno. Con un poquito, unas tostaditas chiquitas, déchala, con pasta, eso es bien bueno. Pues el asunto es, el detalle es ese. Usted lo aprende y usted lo cuenta para adelante y las personas se enteran. Pues mire, ¿cuánto más cuando se trata de la salvación del alma? Socorro, ¿sabes que hay un varón que se llamó Jesús que murió en la cruz por ti y por mí? Nosotros no somos judíos, pero nosotros, me acaba de contar un tal Pablo que vino por ahí. Y ese varón resucitó. Y el mensaje es el siguiente. Si tú crees en ese varón, quien dio la vida por ti y por mí, que es el único hijo de Dios, tú también puedes ser hija de Dios. Y el Espíritu Santo, que yace en todos aquellos quienes han creído en la palabra, confirma en el corazón de aquel que está escuchando que esto es cierto. Y esa persona cree. Hermano, eso es lo que no estamos viendo ahí. Eso es lo que hay que leer entre las líneas. Cada vez que yo leo en una porción como esta, que dice que alguien creyó, ya yo sé que muchas otras personas creyeron. Y Lucas no puede relatar todo eso. Esto es bien importante, hermano, que nosotros lo veamos. Y la palabra de Dios se estaba difundiendo como la dinamita, o sea, como la pólvora, perdón. Se iba esparciendo. Una persona escuchaba y esa persona le decía al otro, y el otro le decía al otro, y así seguía. Muchos de ellos eran judíos, pero ciertamente había una cantidad grandísima que eran gentiles. Pero siempre había algunos que no creían. ¿Quiénes los estaban utilizando? Pues no hay ni que mencionarlo, ¿verdad? Siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber alguien que se deja utilizar. Y la razón que sea. Porque algunos de nosotros tal vez en algún momento dado, pudimos haber sido la oposición a la palabra del Señor. Yo ciertamente recuerdo cuando en algún momento yo pensaba que yo sabía algo y pude haber hablado en contra de aquellos quienes de manera denodada hablaban a favor de Jesús. ¿Por qué? Pues porque uno había leído mucho y uno pensaba que uno sabía y de esa manera pues los debates se daban y uno estaba en un error. Pues uno sabe para quién uno estaba trabajando en ese momento. Allí ciertamente había unos quienes decían esta gente está mal. ¿Y Pablo podría comprender eso? Pues seguro, porque él era uno de ellos en ese momento, hacía mucho tiempo atrás. Hacía un tiempo atrás ya, Pablo había sido utilizado para poder perseguir la iglesia. Allí ciertamente había otros. La parte que más interesante me parece, y vamos a estar viendo algo bien similar a esto más adelante, en otro de los puntos que vamos a considerar, es este próximo versículo que aparece inmediatamente después. Y cuando uno lo lee, tal vez la lógica, la coherencia dentro del mensaje parece como que romperse, pero está puesto allí, obviamente, porque fue así, y es a propósito. O sea, no hay un error sintáctico, no hay un error semántico, es ciertamente eso lo que quería decir Lucas, porque cuando uno va al original, es precisamente esa la expresión que se utiliza, y me refiero a la expresión, por tanto. Dice aquí que hubo unos que estaban en contra, y que esa gente trató de convencer a los demás hermanos para que se fueran en contra de ellos. ¿Verdad? En contra de ellos. Entonces aquí dice, por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Por qué yo digo que eso no parece hacer sentido? al día de hoy. En el 2012, muchas veces cuando las personas reciben fuerzas contradictorias, fuerzas de oposición, por lo tanto, se van más para adelante. Por lo tanto, se rajan. Por lo tanto, se quitan. Aquí dice que no. Aquí dice que, por lo tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Lo cual para nosotros es una palabra de exhortación. Cuando usted reciba resistencia, oposición, no es que usted se ponga a debatir como hacen las personas hoy día. No es que usted se ponga a sacar en cara. Es que usted insista en amor, sabiendo que lo que usted ofrece es lo mejor que ellos pueden recibir. Ciertamente, hay un espacio y hay un tiempo. Como dice la palabra de Dios en Eclesiastés, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Habrá un tiempo para que usted predique. Habrá un tiempo para que usted insista en el mensaje, pero también va a haber un tiempo para que usted permita que esa persona digiera lo que usted le diga, se dé cuenta de su error y tome su decisión. Usted no puede hacer nada más. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos sentirnos que alguien no recibe la palabra y usted se piensa, pero ¿será que es como yo quisiera metérmele por dentro para que entienda? ¿Pero cómo es posible que no entienda lo que le estoy diciendo? ¿Cómo es posible eso? Pero es que tú no me entiendes. Y usted, por más que usted insista, si la persona ya ha recibido el mensaje, usted no puede decidir por esa persona. Cada persona tiene que decidir por sí misma. Los apóstoles, en este caso, Pablo, presentaron la palabra, insistieron en ella y luego tuvieron que irse. Ahora bien, la confianza que tenían ellos no estaba puesta en sí mismos. La capacidad de oratoria que ellos tenían, o sea, su capacidad para poder convencer a las masas. Ciertamente, más adelante vamos a ver que las masas, las personas, los grupos, hay que mirarlos a la cara. Y me refiero en la confrontación. Aquí estaban ellos confiados, ¿en quién? En Dios. Estaban confiados que la obra que ellos estaban realizando era de parte de Dios y que era Dios el que estaba haciendo la obra a través de ellos. Y esto es también otra exhortación para nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes y que queremos evangelizar. Cuando usted sale para cualquier sitio, yo he escuchado el pastor diciendo esto en tantas ocasiones, usted va a ir a repartir tratados, usted va a ir a hacer visitaciones, usted va a invitar personas para que participen en una actividad de la iglesia, de la congregación. Usted va, y muchas veces nosotros pensamos en cuál es nuestra reacción ante las personas que nos visitan a las casas. Va, si la gente se siente como me siento yo cuando me visitan a mi casa, entonces yo no quiero ir para allá. Pues yo, por casa hay una gente que pasa de vez en cuando, pasaban mucho antes, ya no pasan tanto, con una sombrilla. Yo antes pensaba que era que pasaban vendiendo sombrillas. Pero son una gente que insiste y te tocan a la puerta. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y hay mucha gente que dice, mira, escucha, por ahí vienen los tales o los cuales. Porque yo lo digo, porque en una ocasión nosotros íbamos a repartir tratados. ¡Buenas tardes! Y por allá dijeron, mira, por ahí vienen los tales o cuales. Y dije, no. Nosotros no somos de esa iglesia. Es que esto es lo mismo. Nosotros tenemos una iglesia a la cual ir y todas las personas les estaba malo. Digo, muchas personas, la mayor parte de las personas. Está bien. Algunas personas recibían el mensaje, la invitación simplemente por salir de uno. Pero la confianza no es en lo que tú le puedas decir. No es en lo que tú seas en lo que respecta a tus capacidades. El pastor siempre decía, usted vaya ahí como que usted va de parte de Dios. Usted confíe en que el Señor va a poner las palabras que usted tenga que decir en sus labios. Así estaban Pablo y Bernabé. Obviamente ellos no estaban visitando de casa en casa para que las personas les acompañaran a un culto o a una campaña. Ellos estaban yendo a unos lugares donde había mucha más hostilidad, donde no eran bien vistos y donde ciertamente vamos a ver nosotros los resultados pudieran haber sido nefastos, catastróficos. Pero el Señor, aparte de que les daba confianza, el Señor mismo hacía señales a través de ellos. Miren que dice así, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea que había milagros realizados por estos varones porque estaban ellos confiando en el Señor. Y como siempre, había alguna división. Usted pone la palabra de Dios en cualquier sitio y siempre usted va a tener por lo menos dos bandos. Casi siempre hay tres. Están los que están a favor, los que están en contra y los que dicen que no les importa. Pero eso los puede colocar también con los que están en contra. Porque si usted no está a favor, dice el Señor, el que no está conmigo, en contra de mí está, en contra de mí es. Y así el Señor sabe, usted no puede estar neutral, como dice el cántico que estaban, las últimas dos semanas se cantó varias ocasiones, ¿verdad? En dos ocasiones por lo menos. Con el Señor no podemos estar neutral, tenemos que estar o a favor o en contra. La segunda, pues no debería ser una alternativa, pero ciertamente hay muchas personas quienes optan por eso. La ciudad ciertamente estaba dividida así. Había unos quienes estaban ahí con los judíos, y aquí a Bernabé se le incluye entre los apóstoles, ¿verdad? Con los apóstoles, con estos dos que estaban siendo enviados, ¿verdad? El término que se utiliza ahí dentro del texto original era estos que eran enviados. Los judíos y los gentiles fueron para allá para quitarles la vida. No lo dice así, ¿verdad? Dice para enfrentarlos y apedrearlos. ¿A quiénes se les lapidaba? ¿A quiénes se les apedreaba en esa cultura? Los que no cumplían con la ley, con las personas quienes estaban infringiendo de manera grave la ley. Y la intención de apedrear a una persona no era para espantarle, era para quitarle la vida, ¿verdad? Era una condena a muerte. Era no simplemente tirarle dos o tres piedrecillas, ¿verdad? Para que le cayera algo y diga, ¡ay, qué dolor este! Era apedrearle hasta que la persona estuviera sin vida. Para eso fueron ellos ahí. Y así que Pablo y Bernabé dijeron, está bien, yo creo que esto es una buena señal para que nos vayamos. Y se fueron ellos. Más adelante vive gente, dijeron ellos, y nos vamos para allá. Amén. ¿Pero para qué se fueron para allá? Pues estaban cansados, tenían que ir a algún sitio a vacacionar. Para predicar el evangelio. ¿Para qué? Para pasar el susto. Mira, allí predicaban el evangelio de inmediato, pero dice aquí la palabra que uno a veces dice, pero ven acá, ellos no estaban tan confiados, ¿y por qué oyeron? Ah, la palabra de Dios dice que debemos ser astutos, ¿verdad? Debemos ser sabios, debemos ser mansos, pero debemos ser astutos también. Por lo tanto, ellos utilizaron la prudencia. No vamos nosotros a tentar a Dios porque Dios dice que va a estar con nosotros. Usted está allí predicando en un sitio y usted ve una multitud de gente que viene hacia usted con un machete, con machetes y con palos y con piedras. Usted dice, Dios me puede proteger. Y eso es cierto. Pero usted ve que la gente viene bien cerca y su actitud es hostil. Yo le sugiero que usted se vaya. Y si usted está en la condición de correr, corra. Corra. Viva un día más para predicar la palabra del Señor. Por eso es que la gente dice, huyeron, pero ¿cómo es que huyeron? Si en otras ocasiones el Señor, en ese momento, ese fue el día de huir. Dice, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Ese fue el tiempo, ese día había tiempo para correr. Y así fue. No corrieron 250 kilómetros, creo. Hasta un lugar que estaban ellos ya salidos de la ciudad. Y hasta aquí se dirigieron ellos. Pues vamos, resumiendo rápidamente esta porción, esto fue lo que vimos. Entraron, ellos siempre que se dirigían a un lugar, se dirigían primeramente a la sinagoga. Iban allí. Cuando había una sinagoga, hemos estudiado a través de nuestros distintos estudios de la palabra, las ciudades para que tuvieran una sinagoga tenían como requisito que tuvieran cuántas familias por lo menos que fueran judías. Por lo menos 10 familias. Y realmente al revés. No era que para que tener una sinagoga tenía que haber 10 familias judías, sino que tan pronto hubiera 10 familias judías, había que tener una sinagoga en ese lugar. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que había una población cuantiosa de judíos en ese lugar. Y ahí creyeron tanto los judíos como los gentiles. O había oposición, pero ellos se permanecían confiados en el Señor, no en sus propias cualidades, en sus propias capacitaciones, ¿verdad? Y siempre vemos nosotros que tan pronto hay la palabra del Señor es predicada, se dividen los grupos. Y ahí se le fueron en contra tratando de quitarle la vida, pero esto proveyó para que ellos pudieran llevar la palabra a otro lugar, a otros lugares, en este caso Listra y Derbe. Hasta aquí, pregunta, duda, David.
Pensando en los padres que estaba diciendo el reporte, que todavía se ve en el día de hoy como las mujeres estas que a las que como que le dijeron que no tienen que hacer, pues ella se ve que aunque pudieran haber creído en el evangelio, no querían aceptar porque ya había una posición que le habían dado a los judíos. Y el día de hoy todavía hay gente que tú le predicas y pueden creerlo, pueden simpatizar de todo, pero no lo aceptan y no lo viven porque alrededor de ellos es el que tiene que dejar muchas cosas. Que se van a ir en contra de la familia, le tienen miedo a eso, que su amistad lo va a rechazar y tienen miedo a eso. Que a pesar de que ellos pudieran pertenecer al bando de aceptar a Jesucristo, como que se cohiben por el hecho de que los demás
no. Ciertamente. Y eran unos tiempos mucho más difíciles también, y obviamente esos tiempos van a regresar en el sentido de que las cosas pues se va a ir segmentando, ¿verdad? De tal manera que vas a tener que aceptar un bando. Cuando la palabra nos habla sobre la marca de la bestia, ¿verdad? Yo a veces digo, ¿verdad? Evaluando cómo es que se da la economía de nuestros países. Hay ciertos lugares que van acaparando la economía, y llegará el momento que esos lugares que tienen más poder te van a exigir, o sea, te van a poner unas pautas. Si ustedes no consumen de nosotros, entonces no van a poder consumir. O sea, si ustedes no nos compran a nosotros, y así va siendo, ¿verdad? Usted va mirando cómo se da la economía, hay distintos lugares que van cogiendo más poder, más poder. Y no estoy hablando de países necesariamente, porque ya eso, en un mundo globalizado económicamente como el que nosotros vivimos, las barreras esas ya se rompieron hace muchísimo tiempo. Es decir, los límites y las fronteras geográficas. En ese mismo sentido, para aquel tiempo, si tú tenías a alguien que no pertenecía y no aceptaba el status quo, para así llamarlo, pues esa persona quedaba a la deriva. Esa persona quedaba totalmente marginada, socialmente hablando. Y pues no tenía hacia dónde acudir. Por lo tanto, era difícil. El aceptar al Señor era una decisión que te iba a llevar muchas personas en contra. Y es muy cierto lo que tú dices. Y para que una mujer, dentro de las condiciones y las circunstancias que vivía en ese tiempo, aceptara una presión adicional como esa, podía resultar en una situación catastrófica, nefasta para esa persona. Bueno, muy bien recibido el comentario. El próximo punto. Pues mire, ya vimos nosotros que estaban ellos allí, pero fueron para Listra y Derbe. Y allí se encontraron con este varón, ¿verdad? Sanidad de un cojo de nacimiento. ¿Alguien que quería leer? Eric quiere leer los versículos del 8 al 10.
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
Gloria a Dios. Vamos a ver aquí, esto es un pasaje muy breve, ¿verdad? Tres versículos que acaba de leer mi hermano Eric. Vamos a ver de qué está hablando aquí. Primeramente, siempre que yo veo que hay un milagro, algún prodigio, alguna señal manifestada, quien se lleva la gloria dentro de todo eso debe ser Dios. Siempre debe ser el Señor el que se glorifique. Cualquiera de nosotros que pretenda robarle, aunque fuera una pizca de gloria al Señor, está mal. No está cumpliendo cabalmente con lo que el Señor pide. Nosotros siempre que vamos a hacer algún trabajo que el Señor nos llame a hacer, debemos primeramente estar en sintonía con el Señor. Irnos delante de Él en humildad y reconocer que por pequeño que sea la labor que el Señor nos mande que hagamos, es un privilegio para nosotros. Es una honra que nos da el Señor el poder ser de bendición para otro. Aquí Pablo se fue para Listra y Derbe huyendo de ser apedreado allá en Antioquía de Pisidia, y cuando entran a ese lugar ya están predicando el Evangelio, y se queda él mirando a una persona y está viendo que este varón está ahí sentado. Es un varón que está cojo de nacimiento, de siempre. Hay otros lugares que hemos leído sobre situaciones como esta. ¿Quiénes sufrieron un percance por sanar a un cojo? Pedro y Juan, iban ellos entrando al templo y estaba allí un mendigo, estaba cojo, y les pidió, y Pedro le habrá dicho algo similar a lo que decimos nosotros en Aguadiano: yo estoy pelado, pero lo que yo tengo te lo doy, levántate y anda. Y ese varón se puso de pie y anduvo. Y nosotros lo leemos, y para nosotros Pues ciertamente es un milagro que enseña la palabra, pero usted trate de mirarlo en su mente. O sea, una persona que nunca ha podido caminar en su vida. O sea, desde que nació, está así. Y todos los días de su vida está en un lugar mendigando porque no había seguro social. O sea, no había el plan de asistencia nutricional. O sea, no había rehabilitación vocacional. Y son cosas que uno las menciona. Pero por más mal que uno esté hoy día, por lo menos en este país en el que el Señor nos ha permitido la bendición de vivir, por más mal que uno esté, jamás se compara a estar mal en aquellos tiempos. Y los varones estaban ahí totalmente dependientes de que alguien le tirara una migaja. Y de pronto viene este varón lleno del Espíritu Santo y con poder e imparte la palabra sobre su vida. Y esa persona se puede levantar y caminar. Algo que jamás había podido hacer. Son dos historias paralelas, ¿verdad? Pablo, el Señor lo utiliza de la misma manera. David, le voy a hacer un comentario.
Sí, que yo iba a decir impresionante que ellos son todos de nacimiento, nunca han caminado, los cortan del cuerpo. Y hoy en día la medicina le sale a una persona de esta coja y tiene que estar en terapia, pero ya no mucho tiempo para poder caminar. Y ahí ellos lo sonaban en el nombre de Cristo y él salía brincando y caminando y corriendo y todo.
Exacto.
Porque la sanidad era tan perfecta que era
parte de... Salían, exacto, saltando, caminando y no solamente haciéndolo así, estaban brincando, o sea, para saltar, brincar, tienen que estar esos músculos en buena condición, como dice David. Había una doctora en medicina deportiva, yo creo que había hablado sobre esto anteriormente, se llama Liz Applegate. No sé, ya... publicaba una columna en una revista, se llama Runner's World. Y Liz Applegate decía, la que recomendaba, ¿usted va a hacer ejercicio? Pues usted puede hacer ejercicio, pero tiene que haber un tiempo de descanso, ¿verdad? Por eso decimos, on alternate days, un día sí, un día no, un día sí, un día no, para descansar. Si usted deja más de 72 horas, decía Liz Applegate, de hacer ejercicio, ese músculo comienza a atrofiarse. Y así sucede con cualquier órgano de su cuerpo. ¿Verdad? Su cerebro, si usted deja de utilizarlo por más de 72 horas, comienza a atrofiarse. Si usted deja de leer la Biblia, hermano, llega el momento en que usted empieza a ponerse voto. Usted dice, ¿dónde era que decía aquello, verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Génesis qué era que decía eso? ¿Verdad? Se le olvidan a uno las cosas. Pues mire, como dice David, eso es cierto. Si a los 3 días a usted comienza a atrofiarse lo que usted había adquirido, mejorado, ¿verdad? Imagínese usted toda la vida sin utilizar esos músculos. Muy, muy acertado el comentario. Pues, la fe de ese varón, cuando Pablo lo miró, el Espíritu Santo le permitió el discernimiento de que ese varón que estaba escuchándole, estaba creyendo. ¿Usted ha mirado a alguien que le mira fijamente y usted sabe que usted le está llegando? Que usted está comentando algo y usted sabe que la persona te está poniendo atención y está entendiendo exactamente lo que usted le está diciendo. Eso fue lo que vio Pablo, estoy seguro, en los ojos de ese varón. Lo miró y le dijo, le dio una orden. Mira cómo le dice ahí. Exacto, eso fue un comando. Levántate derecho sobre tus pies. Dicen a gran voz, o sea, en puertorriqueño, a toda boca. En gran voz le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, gloria a Dios. Pero así el Señor también nos dice a nosotros y a veces nos quedamos esguañangados. A veces la cosa, a veces nos pasa algo así. Y nosotros nos quedamos ahí tirados. Y el Señor nos dice que te levante. Y tú dices, ay, es que yo estoy tan mal. Hoy como que nada me sale bien. Que te levantes, te digo. Y el Señor te lo está diciendo, y tú puedes escucharlo de tantas maneras, hermano. Prendiste el radio y de allá sale alguien cantando de algo alegre. ¿Verdad? Un corito, un himno. Ve, alguien te llama por teléfono, Dios te bendiga, fulano, Dios te bendiga, fulana, mira. Estoy orando por ti. Y tú sabes, sí, sí. El Señor nos manda a que nosotros nos levantemos. Y es como para uno brincar, saltar. Y saber, el Señor me está dando una oportunidad más para poder vivir, para poder serle de bendición a los demás. Saltó y anduvo. Mira cómo dice la palabra de Dios en Mateo 17:20, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Cuando Cristo Jesús dice que nada te será imposible si tú tienes fe, Él se refiere a, mire, cero. Ninguna cosa. Y usted dice, ay, pero ¿cómo es posible eso? Pues ya ahí hay falta de fe. ¿Hay alguna situación en tu vida que tú quieres que se resuelva? Pues el Señor dice que lo que es clave es que tú tengas fe en Él. Y es la situación que sea. Ay, pero es que yo no me atrevo a pedirle a Dios por chavo. Yo no estoy predicando ni enseñando sobre la prosperidad. Hay muchas personas quienes dedican el tiempo de hablar de Cristo Jesús, de Dios, para que se te resuelvan tus problemas financieros. ¿Dios puede hacer eso? Seguro que lo puede hacer. Seguro que lo puede hacer. Yo puedo hablar sobre eso. ¿Será eso lo más importante? No. Yo no quiero tener todo el dinero del mundo y que mi esposa y mis hijos se me vayan en contra. Si es que depende de eso, yo prefiero quedarme pelado. Sinceramente se lo digo. Para vivir en desgracia, yo no quiero tener todo el dinero del mundo. ¿De qué me vale yo tener todo el dinero del mundo y vivir enfermo, vivir enemistado con mis hermanos? No sirve. Ahora, si yo puedo tener todas mis deudas al día y que todo lo demás esté bien también, pues gloria al Señor. Señores, así sí. But you can't have your cake and eat it too. No todo puede ser color de rosa. No todas las cosas que uno pide van a darse de la manera que nosotros las pedimos, porque el que sabe más es el Señor. Hay ciertas cosas que son consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestro propio pecado. Ahora, la palabra de Dios dice que nada será imposible. Si tu problema es financiero, ponlo delante del Señor. Quizás no te va a pedir, no te va a dar el Mercedes-Benz, pero quizás te da un Hyundai usado. Son buenos, económicos. Sí, unos tenis bien buenos, una bicicleta, ¿verdad? Y quizás los tenis no sean de marca, quizás sean de eso. Sin marca. Nada será imposible. Hace falta la hermanita Luz María. Los coge rapidito. Entonces, aparte de eso, se ve que ellos estaban predicando en todo sitio. ¿Cuál era la razón por la cual ellos estaban? Yo pensaba que el hermano José se me iba a ir. Los hermanos Pablo y Bernabé estaban predicando en las calles. ¿Por qué? Porque allí sí. Si en Antioquía la cosa estaba difícil para poder presentar la palabra, se presenta que allí en Listra y en Derbe la cantidad de familias judías era mínima. No había sinagoga. Estaban ellos predicando donde se podía. Donde quiera que alguien le escuchaba, alguien los miraba así de momento. O sea, hay personas que usted le pasa por el lado y si usted se le queda mirando mucho, le ponen un tema de conversación. A mí me pasa así mucho, porque yo no sé si es que yo... A mí en mi casa, o sea, me decían, mire, como cortesía, sonríe a las personas. Desde muchacho yo soy así. Quizás que yo soy presentado. Estoy en algún sitio y de momento veo a alguien, ¿verdad? Entonces, hay personas... Exacto, y ahí empiezan. El otro día estoy buscando los espejuelos, o para pedirlos allí en una de estas tiendas que yo digo que se van a quedar con el mundo. Y voy allí y hay una señora, anciana, ¿verdad? Una carita bien linda. Yo la miro y, aunque no hubiese querido, me tenía que sonreír con ella. Me sonreí y me dice, ay, esto aquí es un problema esperar mucho, ¿verdad? Y yo le decía, ay, preocúpese, aquí ellos atienden rápido. Y la miré y me dice, estoy aquí con mi esposo, estoy aquí con mi esposo que está con un espejuelo hace tiempo y el pobre ahí está con ese espejuelo, mira, hasta con Taylor le tuvo que poner, me dijo un montón de cosas y dejé unas habichuelas ahí ablandando y me dijo un montón de cosas. Y hay personas que son así, nada más de mirarlo, empiezan a hablar. Pues me imagino que estarían Pablo y Bernabé así. El primero que me mire le voy a hablar de Cristo Jesús. ¿Cómo estás? ¿Tú conoces a Cristo Jesús? ¿Sabes que yo vengo de Jerusalén y allá hubo un varón que murió por ti? Y estoy seguro que ahí le iba a dar, ¿cómo es que murió por mí? Ven acá que te voy a decir, pero tú tienes tus primos, tus familiares, tus tíos están por aquí. Tráetelos para acá, mira, vamos a sentarnos en la plaza aquella. Y yo te voy a hacer el cuento completo. Así estaban Pablo y Bernabé. Pues él estaría hablando en una de esas ocasiones, predicando la palabra del Señor, que el Señor nos ha encomendado que prediquemos todos nosotros que estamos aquí. Y estaba ese varón mirándolo, atento, fijo. Y estaba el Espíritu Santo fluyendo de los labios de Pablo. Y estaría ese varón recibiéndolo y el impacto completo en su vida. Y ahí lo llevo. Ahora, la porción no se centró en el manual, pero yo quisiera que fuéramos sobre ello, los versículos 11 al 18. Es un detalle. En ese lugar, narra la historia, ¿verdad? No nos narra Lucas, pero dentro de los anales de la historia y distintos textos históricos, se habla sobre esta cultura en estas dos ciudades. Y se dice que una de las leyendas que había en ese lugar era que en una ocasión había bajado Zeus y Mercurio. Y se habían presentado en la ciudad y que los pobladores no les habían hospedado, excepto una pareja. Esa pareja que les hospedó, pues ellos los bendijeron. Destruyeron a toda la ciudad. Pero esos dos que se quedaron ahí, murieron, los convirtió en árboles y se quedaron en la ciudad. Y esa leyenda, pues como todas las leyendas mitológicas, o dentro de la mitología, ¿verdad?, pueblerina, folclórica, se quedó allí y ellos estaban seguros que no le iba a suceder de nuevo. Y los sacerdotes griegos les dijeron, miren, estos varones, quienes le han devuelto el andar nuevamente a este varón, ciertamente tienen que ser Zeus y Mercurio. Zeus, siendo el jefe, o el padre, o el dios máximo dentro de la mitología griega, pensaban que era Bernabé, que era el mayor de los dos. Y quizás era el más calladito, el más pausado. Y Pablo, que era el más joven, y el que más hablaba, dijeron que era Mercurio. Hermes y Zeus, o Mercurio y Júpiter. ¿Verdad? Que eran Zeus y Júpiter, eran paralelos, y Mercurio y Hermes eran los mensajeros de los dioses. Pues dijeron que era así. El asunto es que cuando sucede eso, Pablo y Bernabé dijeron, miren que no, que nosotros somos hombres como ustedes, y se rasgaron la ropa, que era una costumbre que tenían los judíos cuando se indignaban o cuando estaban grandemente dolidos. No querían que ellos fueran a pensar eso y que de ninguna manera ellos pudieran aceptar algo tan blasfemo como eso, y Dios recibir la gloria que le corresponde solamente a Dios. Pues esto sucedió. El asunto es, cuando llegamos al versículo 18, dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Esa gente estaban decididos a que Zeus y Hermes no los iban a desaparecer a todos ellos por no haberlos hospedado de la manera que habían hecho antes. Lo cual nos lleva al próximo punto. El domingo de Pascua y el Viernes Santo. Domingo de Pascua, el Señor Jesucristo entró, fue la entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un pollino de asno. Y ahí la gente decía, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y así recibieron a Cristo Jesús en Jerusalén. Pero no habían pasado bien 5 días, bueno, realmente ya no habían pasado bien 4 días, cuando ya lo estaban enjuiciando y gritando, ¡crucifíquenle, crucifícale, crucifícale! Pues, esta gente no pasó tantísimo tiempo. Primero estaban ellos diciendo, mira, aquí están Zeus y Mercurio, Zeus y Hermes. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí ahora. Dios le tiene que proteger la vida a Pablo. Del versículo 19 al 20a. Lorimar.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad.
Ahí. Gloria a Cristo Jesús. Miren esto. ¿Qué hay que decirle a esa porción? Pues, lo que acabo de leer, Lorimar. Esos judíos, y esta es la porción, ¿verdad? Cuando yo leo esta parte, yo lo veo y esto es lo que yo veo. Digo, entre otras cosas, ¿verdad? Esos que fueron a apedrearle, pues eran los que le estaban sucediendo a él. ¿Alguien se tenía que quedar con el trabajo de Pablo? ¿De Saulo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Pues, el miedo de los cristianos. De momento decían, por ahí viene Saulo de Tarso, a huir, todo el mundo a correr, escóndanse, huyan por su vida. Donde puedan ustedes esconderse, pero que no los vea. Bueno, el Señor se le enfrenta a Pablo, a Saulo, y ya no tiene trabajo. O sea, queda su plaza disponible. Pues se fue Saulo de Tarso y vinieron muchos a hacer lo que él estaba haciendo antes. Esos judíos que estaban ahí, ciertamente era lo que él era antes. Pablo no sabría eso. Nuevamente, Lucas no lo narra. Pero yo no dudo que Pablo mismo, viendo el proceder de estas personas, no haya recordado su antiguo proceder, su antigua forma de ser. ¿Por qué yo lo digo? Porque a mí me sucede. O sea, cuando yo veo a alguien a quien yo quiero alcanzar, presentándole la palabra del Señor, y yo veo el proceder de esa persona, yo no lo juzgo por su manera de ser hacia mí. O trato de no hacerlo. Trato de ver si hay algo en esa persona que fuera, aunque fuera similar a lo que era yo, de modo que el Señor me permita presentarle la idea de una manera clara, concisa, sencilla. Si nosotros nos permitimos ser persuadidos por la confrontación, por la contradicción de aquellos a quienes nosotros le tratamos de presentar el mensaje, nos vamos a rendir con facilidad. Pablo estaba ahí. Ahora, no era que Pablo quería presentarle la palabra a ellos, es que ellos querían acabar con la vida de él. Y eso fue precisamente lo que ellos pensaron que iban a hacer. Pero hasta ahí, y vemos nosotros que Pablo tuvo el privilegio de padecer por el Señor. De la misma manera que Pablo presenció el día que se le quitó la vida a Esteban, estoy seguro que todo eso pasó por su mente. En un instante. Aquí tampoco lo dice Lucas, pero yo no dudo que a la mente de Pablo haya venido la imagen de Esteban arrodillado, recibiendo todas las piedras y muriendo y diciéndole al Señor, Padre, perdónalo. Tiene que haber pasado por su mente. O sea, en un instante tiene que haber pasado todo eso. Pablo lo vio. Y en ese momento yo tampoco dudo que Pablo haya pensado en su mente o haya dicho, no lo dice Lucas, lo estoy diciendo yo, porque Pablo era un hombre, pero era un hombre que Dios había utilizado con poder. Y Pablo ciertamente habrá pensado, hasta aquí fue que me trajo el Señor. Bien probable que haya pasado por su mente. Yo vi cuando a Esteban lo apedrearon, y yo vi el gozo de Esteban. Y yo no dudo que Pablo en ese momento estuviera gozoso diciendo, qué bueno, que yo me muero hoy, pero no muero en vano. Qué bueno que mucha gente recibió la palabra a través de mí porque Dios me dio ese privilegio. Hoy día, hermano, si usted le ha presentado la palabra a los que sean, Dios le ha dado su privilegio, ese privilegio, y usted conoce a Cristo Jesús, si usted se tiene que ir hoy, usted se puede ir tranquilo. Y estoy seguro que Pablo pensaría eso mismo. Qué privilegio, Señor, yo poder morir por ti. Hay personas quienes aceptan a Cristo Jesús y van por ahí andando y de momento se alejan del camino y empiezan a frecuentar lugares que no deberían, empiezan a frecuentar personas que no deberían, empiezan a hacer cosas que no deberían. Y ya, la obra que el Señor quería que ellos hicieran se pasmó, se frizó. Y en una de esas andadas pierden la vida. Qué desgracia tan y tan grande. Que alguien que haya recibido a Cristo Jesús manche su testimonio por hacer lo que se le antoja a la carne. Si uno de nosotros muriera haciendo la obra del Señor, qué privilegio tan y tan grande. No estoy hablándolo ahora desde el punto de vista dramático, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros quiere que nos azoten ni que nos apedreen y que nosotros muramos de esa manera. Dios quiera que no sea así. Pero estoy seguro de que Pablo tiene que haber pasado todo esto por su mente. Aparte de eso, Dios le da un adelanto de su resurrección, pero me estoy adelantando al último punto, ¿verdad? El último punto, en ese último versículo, el Señor le da un pequeño adelanto de qué va a ser eso de la resurrección. Pero la última parte, que leyera mi hermanita Lorimar, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y ¿qué? Y hay que ser bravo de verdad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esa gente le tiraron piedra hasta que se cansaron. Ahora, sucede que este lugar, Listra, era una colonia romana. Y algunas personas comentan que habiendo matado a Pablo, pues, ellos tenían que dar cuenta a las autoridades romanas. Siendo una colonia romana, tendría que ser así. ¿Ah? Y Pablo era romano. Si las autoridades romanas se llegan a enterar que esa gente mató a Pablo, ¿sabe cuánta gente va a presa? Y no solamente que va a presa, sino que la pena sería la muerte. Así sería, ¿verdad? Los apedrearían, o quién sabe si morirían en la cruz. El asunto es que lo tuvieron que sacar de los límites de la ciudad. ¿Cuánto espacio tuvieron que ellos que caminar con el cuerpo de Pablo para llegar allá? Y le dieron por muerto, hermano. Y lo botaron. Allá lo tiraron fuera como si fuera un trapo, como si fuera un saco, un trapo viejo. Y lo tiraron para allá fuera de la ciudad. Allá lo dejaron. Lo dieron por muerto. Y vinieron los discípulos y estaban alrededor de él. Y dirían, pues, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a enterrar? ¿Cómo se hace esto ahora? ¿Hay que llamar a Jerusalén, traer a esta gente para acá? ¿Cómo vamos a hacer con él? ¿Estarían ellos ahí hablando? Lucas no lo cuenta, ¿verdad? Yo estoy haciendo la novela. Pero, ¿qué usted puede pensar? ¿Están los discípulos ahí alrededor? Eso no fue que un instante. Cargaron con el cuerpo hasta los límites de la ciudad, lo tiraron fuera, y después aparecieron los discípulos. No dice que los discípulos ayudaron a cargar a Pablo. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Quién sabe si a lo lejos dijeron, vamos por aquí con calma, pues no va a ser que nos apedren a nosotros también? Llegan hasta donde está Pablo, gloria a Dios. No se ríe hoy, pero... Llegaron ahí. Y de momento Pablo... Él estaba casi sin vida o estaba muerto. No nos dice la palabra de Dios. Yo no dudo que Pablo estuviera sin vida. Pero, ¿estuviera en algún estado cercano a la muerte? No sé tampoco. Pero yo sé que cuando lo cargaron, dice la palabra de Dios, ellos lo daban por muerto. O sea, que no estaba ni respirando, no tendría palpitaciones, ese cuerpo estaba flácido, y hasta allá lo dejaron y lo tiraron. Y el Señor lo levanta. Ahora, si es un milagro de Dios, vamos a ver nosotros en la última parte de ese versículo. Porque vemos nosotros, en esta parte primera, dice que se levantó, se recompuso. ¿Por qué no podría estar muerto si el Señor acaba de utilizar el cuerpo de Pablo, la vida de Pablo, para poder devolverle el andar o darle el andar a un hombre que no había caminado en toda su vida? Y Pablo se recompone y dice, vamos para dentro de la ciudad. Era bravo porque la persona promedio dice, ¿dónde es que están? Allá. Vamos en esa dirección entonces, porque aquí no hay nada más que buscar. Dios te bendiga. Salud. No te vaya a salir. Y estaba en esa dirección. ¿Qué nos dice esto, hermano? Al enemigo hay que mirarlo fijo a los ojos. Hay que confrontarlo. Y no estoy hablando de que nos saquemos el pecho y nos hagamos los guapos. O sea, no me malentienda. Porque si usted va por la calle y el problema está allí, pues no vaya en esa dirección. Ahora, al que nos ha declarado la guerra, pues a ese hay que confrontarlo. ¿Verdad? Porque las naciones, de momento... Viene uno y ataca a una nación. El que está acá, que recibe el ataque, si dice, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Alguien destornudó? No. Si ese país sabe que el ataque vino de esa dirección, pues más vale que le haga frente. O busque a aquellos quienes son aliados a él para que lo confronten. Porque si no los confronta, esa nación... va a continuar abusando hasta que acaben con ellos, hasta que le acaparen. ¿Verdad? La persona tiene que dominar. Y así, así somos nosotros, hermanos, como creyentes. ¿Quién nos ha declarado la guerra a nosotros? Satanás. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades y principados. ¿Que yacen dónde? En las regiones celestes. Es necesario entonces que nosotros cada día estemos preparados, apercibidos, y nosotros nos vistamos de toda la armadura que dice la palabra del Señor, Efesios 6, de toda la armadura, utilizando la fe, pero sabiendo utilizar la espada para poder contraatacar. Pablo entró de nuevo en la ciudad. Vamos a ver qué fue lo que pasó y con esto vamos terminando. Pues mire, estaba aquí. De aquí le dijeron, no te queremos aquí. Y él dijo, ay, nos van a matar. Pues vamos huyendo para Listra y Derbe. Fueron a Listra, ya hablaron de la palabra del Señor. Los apedrearon. Y vamos a bajar hasta acá. Ahora. La última porción, la voy a leer yo rapidito. Y al día siguiente, ese mismo versículo, salió con Bernabé para Derbe. O sea, a él lo dieron por muerto. Dios le levantó, entra de nuevo a donde estaban aquellos que le habían apedreado. Y una de las cosas que no comentamos, ¿qué habrá pasado por la mente de aquellos quienes le apedrearon? Cuando lo vieron que entró por ahí. Tenía un gemelo. ¿Lo habrán visto? Ellos, como dijimos nosotros, lo sacaron de los límites de la ciudad porque le habrá entrado un miedo. Le habrá entrado un miedo a esa gente. Pues lo matamos. ¿Y ahora? Lo matamos. Nos van a coger a nosotros y nos van a arrestar. ¿Quién sabe si nos pasa peor que a él? Sacaron de los límites de la ciudad. Ese varón se levantó y entró. Y el mero hecho de que esos varones les hayan visto, lo tienen que haber visto, lo hayan visto, tiene que haber entrado en ellos un miedo. Y tienen que haber, la primera pregunta que se tienen que haber preguntado esos varones es, ¿de dónde saca valor ese varón? ¿Qué es lo que le da fuerza? ¿Qué es lo que le da valor a ese varón? ¿Y cómo es? ¿Cómo? ¿Estaba muerto? ¿Ah? Pues seguro.
Ajá. Pues quiere decir que ellos se habían dado vergüenza también, porque dirían que de verdad Dios estaba con él, porque si él volvió a la vida, ellos tienen que haberse dado cuenta que Dios fue el que hizo el milagro, por lo tanto, se tienen que haber avergonzado, yo pienso, en haberle hecho lo que hicieron.
Amén. Algo tiene que haber pasado por su mente, algo grande, pero lo más grande es eso, que Dios le dio fuerza y valor a este varón para poder entrar nuevamente en la ciudad. Entonces nos narra la palabra que dice que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, todo amoratado, como dice el pastor, todo achichonado, como decimos en aguadillano, todo adolorido, o el Señor, exacto, estaría él, que había que llevarlo para allá, para el buen samaritano, cogerle punto. Estaría bien malito. Pero ¿sabes qué? Él no se quedó allí a descansar, a recuperarse. Dice que al día siguiente se levantaron y le dijo a Bernabé, Bernabé, vámonos para Derbe. Y de una ciudad a otra, ¿verdad? Dicen que de aquí a aquí, pues había como unas 90 millas, 150 kilómetros, de aquí a aquí había como unas 25 millas y de aquí a aquí como unas 24. O sea que ellos cruzaron la isla de Puerto Rico de norte a sur, más o menos. Exacto, un maratón, ¿eh? Después de haber recibido una paliza terrible donde fue dejado por muerto. Amén. ¿Verdad? Y nosotros vemos estas cosas, si lo leemos por encimita bien rapidito, como que perdemos de perspectiva qué fue lo que pasó. Esto no fue, como decimos en puertorriqueño, cachipa de coco. No fue un pellizco ñoco. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron al sitio donde lo dieron por muerto. Como quien dice, si no me vieron una vez, van a verme de nuevo. Y volvieron al sitio donde ya tiene que haberse... ¿Usted no se ha dado cuenta que usted dice algo aquí y al día siguiente aparece en otro sitio? Para ese tiempo no había internet, no había Facebook. Hoy día hay Twitter y qué sé yo, que de momento yo digo algo aquí ahora y va David, comenta, dice, ah, papi dijo tal cosa. Y él, llego a casa por la noche, más ahorita, y alguien me llama por teléfono, ¿es verdad que has hablado sobre esto en la iglesia? Así se sabe. Allí no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían teléfonos celulares, pero la naturaleza humana seguía siendo la misma. Algo pasaba, y puede estar seguro que allí había un comerciante que iba a llevar cereales de Listra a Antioquía. ¿Verdad? Es lo que se piensa. Esos judíos que estaban allí, es probable que aunque no fueran de allí, porque no había muchas personas, lo que está diciendo la hermana Loriana, los que le apedrearon eran judíos. Pero esos judíos, si no eran que venían persiguiendo a Pablo y Bernabé, es bien probable que fueran comerciantes también, porque aunque los judíos no podían, trataban lo más posible de evitar hacer contacto con los gentiles, tenían pues distintos negocios. Y quién sabe si estaban ellos comerciando. Esa región pues se producía mucho cereal. Algunas personas dicen que es probable que esos mismos judíos estuvieran, si no eran de los que estaban persiguiendo a Pablo y a Bernabé, estuvieran ahí haciendo algún tipo de comercio. Fuera ese el que fuera, esa es una posibilidad. Si no eran ellos, puede que haya habido algún comerciante que dijera, ¿qué fue lo que pasó? Pablo y Bernabé. Ah, yo he escuchado sobre esos dos. Que son los que vienen por ahí hablando de Cristo. Ah, sí, el primo mío. Se pasa hablando y dice que recibió y que a Cristo Jesús. Está loco que yo me meta. Dije, ¿qué que meterme yo a la religión esa? Y empiezan a hablar con la gente. Entonces, que lo apedrearon y lo dieron por muerto y que se levantó de nuevo. ¿Cómo va a ser? Pues, y se van por ahí. Y va por ahí llevando el cereal de un sitio a otro. Llegan a Antioquía de Pisidia y allá dijeron, oye, ¿sabieron la nueva? ¿Supieron la nueva? Estaba Pablo y Bernabé. ¿Cuánto estaba Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que le convencieron al primo mío de lo que es Jesucristo. Allá los apedrearon. Digo, a Pablo. El más bajito, el más jovencito de los dos. Los apedrearon y lo dieron por muerto. Y así. Y la gente, ¿qué es Pablo? Y allá, al día siguiente, todo el mundo lo sabía. Digo yo, ¿verdad? Si son como en Puerto Rico, ya lo sabrían en Ponce. Rápido. Pues así mismo fue el detalle. Ellos van a Derbe y regresan a Listra, donde habían dado Pablo por muerto, y después la misma ruta. Y en Antioquía de Pisidia, no dice que Antioquía de Pisidia lo volvieron a apedrear, pero subieron a esa misma región donde los habían amenazado de muerte, donde tuvieron que huir. Así que dice, allí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese fue el mensaje que les dio Pablo a los hermanos, a los discípulos que estaban ahí. Pero yo lo oigo todavía. ¿Usted no escucha el eco? ¿No escucha el eco, Eric? Y Beli lo oye. Es como que Pablo lo está diciendo para nosotros hoy. Abril 17 de 2012. ¿Tú no lo oyes, José Luis? Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, en este mundo padecéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo Jesús. El camino de cada creyente no va a ser un camino fácil. Ciertamente cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nos llevamos a muchos en contra. Puede que sean familiares, puede que sean antiguas amistades, gloria a Dios. Puede que sean vecinos. Muchas personas van a estar en desacuerdo. Pero ¿sabes qué? Eso es un precio bajo que pagar por el precio alto que Cristo Jesús pagó por nosotros. Por nuestro ejemplo, por nuestra insistencia, por nuestra perseverancia, habrá muchos que crean, o algunos que crean. Si algunos creen por nuestro testimonio, habremos hecho bien. Lo que sería triste es que nosotros, habiendo recibido a Cristo Jesús, continuemos caminando como si no hubiésemos creído en Cristo Jesús y la gente se confunda y tropiece por culpa de nosotros. Pablo se los advirtió. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es que uno entre en el reino de Dios por hacer sacrificios ni por ser sufrido. Es que una cosa va con la otra. Si usted ya ha recibido a Cristo Jesús, su destino es entrar en el reino de Dios. Pero ese andar va a ser tribulado. Va a ser lleno de obstáculos que van a estar puestos allí para que usted crezca en fe. Pero vemos nosotros que la palabra nos dice que si nosotros hemos confiado en Cristo Jesús y tenemos fe, como el grano de mostaza, que sea poquita nuestra fe, el Señor va a utilizar esa fe para poder hacer grandes cosas a través de nosotros. Dice la palabra de Dios, y voy terminando ya rapidito, que nuestro Señor Jesucristo fue al lugar donde Él se crió, a Nazaret. Y dice que ahí en aquel pueblo, Él hizo grandes milagros. En los distintos lugares hizo grandes milagros, pero el lugar donde Él se crió, casi no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque había falta de fe. Porque no creían. La incredulidad era tan y tan grande que el Señor no pudo realizar milagros ahí. No es porque no hubiese querido, porque la gente no creía. Ese varón que a quien se le fue de vuelta, o se le fue dado el que pudiera andar, a pesar de estar toda la vida sin andar, pudo andar porque Dios estaba dispuesto a hacer algo grande en su vida, pero él estaba dispuesto a que Dios lo hiciera en su vida. Y así también es la vida de nosotros, hermanos. El milagro más grande es que nosotros hayamos creído en Cristo Jesús. Pero el Señor quiere hacer tantas cosas en nuestra vida. Hay tantos milagros que todavía hay por hacer. El problema es que nosotros tenemos que ya nosotros no creemos en los milagros. O sea, ya la gente, y ustedes me perdonan que yo hable en general, ¿verdad? Si no se sienta aludido. Pero a nosotros se nos hace que el que suceda un milagro en mi vida, como el que yo pueda mejorarme de alguna condición física, como el que mi situación en mi familia pueda mejorar, como el que mi situación económica pueda mejorar, como que yo pueda ver las personas de una manera diferente, como que el amor que yo sentía en un momento pueda volver, como que mi familia y mis peticiones delante del Señor sean contestadas. El que esas cosas sucedan, para muchos de nosotros, está al mismo nivel que una película de ciencia ficción. Y eso es lo que impide que Dios haga obras en nuestra vida. Dios quiere que nosotros creamos. Pero está en nosotros el creer o no. El Señor está ahí. Y ya nosotros, si hemos creído para salvación, pues gloria a Dios. Si nos vamos hoy, nos vamos con Él. Pero hermano, no nos conformemos con... Y no lo digo, ¿verdad?, en un tono negativo, ¿verdad? Porque conformarse con la salvación, ¿qué más grande que eso? Pero ¿por qué no aspirar a que nuestra vida, en lo que nosotros esperamos que el Señor nos lleve, que nuestra vida sea una fructífera, llena de las bendiciones abundantes que el Señor nos promete a través de su palabra? Eso es lo que estaba demostrando Pablo y Bernabé a través de su andar. La gente los vería a ellos y dirían, ¿cuál es la energía que los propulsa a ellos a continuar a pesar de tanta tribulación y tanta confrontación? Mira, rájate, quítate, ¿por qué tú pasas tanta cosa? Y así estoy seguro que habrá muchos que nos miran a nosotros y dicen, un martes en la noche, ¿a qué van para allí? Si hoy están dando la novela 2 horas corridas hasta que se acabe. Hoy están dando, qué sé yo, el juego de pelota, de baloncesto. ¿Qué tú haces allí metido? Tú sabes lo que tú haces aquí metido. Pues eso fue lo que hicieron Pablo y Bernabé. Vamos terminando rapidito, mira. El ejemplo de ellos, de trabajo forzado, fue precisamente ese. Dieron a Pablo por muerto y al día siguiente le dijo, ay Bernabé, vámonos para allá, vamos a caminar un maratón hasta Derbe, desde acá, desde Listra. Y de camino, cuando regresaron de Derbe, fueron confirmando a los creyentes. Ellos regresaron y fueron viendo a las personas quienes estaban ahí, diciéndoles, miren, tienen que ser esforzados, saber que van a enfrentar muchas tribulaciones, pero tienen que mantenerse firmes. Y si te lo dice alguien en quien tú puedes ver que esa es la realidad en su vida, no es lo mismo eso al que tú ver a alguien que te dice, tú mete mano ahí, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Porque yo soy flojo, pero tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. O sea, yo realmente no es parte de mi personalidad, mi característica, yo ser así, pero tú puedes, aunque yo no. Pablo no era así, Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. Entonces les exhortaba a que permanecieran firmes en la fe y por último, advirtiendo sobre todos los retos venideros. Pues mire, regresaron nuevamente hacia allá y luego bajan la misma ruta que tomaron y de aquí zarpan nuevamente a Antioquía de Siria. Un problema grande que había dentro de la iglesia allá era que estaban dos ideas siendo confrontadas. Estaban los judíos que pensaban de cierta manera que para que tú pudieras ser hijo de Dios, aunque Cristo Jesús había muerto por tus pecados, al igual que por los míos, aunque tú fueras gentil, para tú poder llegar a ser cristiano tenías que ser primeramente judío y entonces cristiano. fue lo que sucedió más adelante. Vamos a ver cuando Pablo busca a Timoteo. Timoteo se convierte y Pablo hace que se circuncide. No porque Pablo creyera que era necesario hacerlo, sino para poder cumplir con ciertas requisiciones que eran superficiales, ¿verdad? Pero para así poder no comprometer el testimonio y la obra que ellos tenían que realizar. El capítulo número 15, que el pastor estará presentando la semana que viene, Dios mediante, nos va a hablar sobre esta situación. Está encontrada la iglesia, los judíos y los gentiles dentro de la misma iglesia, todos como cristianos, pero ahí está este encontronazo. Hay unos judíos que insisten en que para que tú seas cristiano, tú tienes que circuncidarte y aceptar y practicar la ley de Moisés. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por la gracia. No hay nada que tú puedas hacer que no sea creer en Cristo Jesús y su sangre redentora que te dé la salvación. Tú puedes portarte bien todo lo que tú quieras, pero si tú no has creído en Cristo Jesús, no te vistas que no va. Ahora, si tú has creído en Cristo Jesús, tú estás puesto para buenas obras. Pero esas buenas obras, quien te propulsa a realizarlas es el Espíritu Santo que ya es en ti. Todos los días vamos a pecar, aunque nosotros no procuremos hacerlo, porque nuestra naturaleza, la naturaleza de esta carne, nos lleva a hacerlo. Ciertamente todos los días tenemos que procurar ser mejores, parecernos más a Cristo y hacerlo a propósito. Pero eso no depende de que nosotros seamos tan y tan buenos y estar nosotros todos los días buscando. Esto es lo que dice los 10 mandamientos. Sí, es bueno que usted lo conozca, que usted lo haga y usted procure hacerlo. Pero si usted peca, eso no le va a quitar la salvación. Ahora, nosotros no estamos puestos para pecar. Amén. Son dos cosas diferentes. No quiero presentarle un mensaje que resulte ser contradictorio. Ese fue el problema que estaban enfrentando la iglesia en esos tiempos. Y esa es una introducción brevísima de lo que es el capítulo número 15, pero no, mi pastor se va a encargar de presentarlo la semana que viene, Dios mediante. David.
Quiero comentar algo rapidito. Cuando estaba haciendo el caso, me llamó mucha atención, me llamó la emoción ver cómo Lucas lo va presentando.
Que la intención de Dios desde el principio fue que el evangelio fuera para los gentiles también. Y Dios se lo revela a Pedro, pero evidente y lamentablemente Pedro, aunque sabía que era para los gentiles también, había unos momentos en los que mismo Pablo dice que era digno de condenar, porque a pesar de que él sabía que era para los gentiles, él como que todavía sentía como que bochorno, vergüenza, estar hablando con los gentiles, juntándose con ellos, y cuando llegaban los judaizantes, él como que se escondía y hacía cosas. Pero lo interesante es que Dios pone a Pablo, y esta es una de las primeras ocasiones, pero después pasa un montón de veces, que naufragan, que si lo pica una serpiente, y un montón de cosas así. El poder que tiene Dios y la insistencia de que él quería que este mensaje llegara a todo el mundo, que aunque le quitaran la vida a Pedro, a Pablo, él lo resucitaba. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si Pablo no hubiese seguido predicando? Amén. La gente hubiese visto a ese gran líder religioso que no funcionó lo que estaba diciendo, lo mataron, y así pensarían que iba a pasar con ellos. Pero Dios le siguió dando vida, Dios le siguió dando fuerza hasta el final de su vida. Y él mismo decía, yo llevo en mí las marcas de Cristo. Amén. Él cuando le hablaba a la gente, le hablaba con evidencia física, con evidencia de todo, de que Cristo era real y que no se iba a quitar por Cristo, porque Cristo no se lo quitó por él. Y uno lo lee y uno lo va viendo a través de la historia y uno dice, wow, así de mucho me amó Cristo. No solamente que murió y dio su vida por mí, sino que se aseguró de que esa palabra llegara hasta este día de hoy.
Esa misma referencia, ¿verdad? Él las hace más tarde en las distintas comunicaciones que tiene con las distintas iglesias. En 2 Corintios 11:25 dice, 3 veces ha sido azotado con varas, una vez apedreado. Y está refiriéndose a aquella ocasión. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago. En alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros en de los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Lo que faltó decirle, ¿y por qué tú te quejas de un dolor de muela? Eso es lo que le faltó decir. A Timoteo se lo comunica también. Aquí, Timoteo 3:11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Él no se lo olvidó jamás. Esas ocasiones, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ese debe ser siempre nuestro pensar, nuestro sentir. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, David. Mire, la semana que viene vamos a estar viendo el capítulo número 15. Si el Señor nos permite y nuestro pastor puede darlo. Problemas, y soluciones. Pues allá yo les presenté cuál es el problema. El pastor va a abundar sobre ese problema y va a hablar. Cuando escuchamos a Pedro hablando en esa porción, pues él también va hablando sobre cómo el Señor le permitió el privilegio de presentarle la palabra a los gentiles, porque ciertamente el Señor lo utilizó. Pero el Señor tiene un propósito bien grande, hermano, con cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros nos pongamos en sus manos, a su disposición, y poder hacer como el Señor manda que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Les invito a que oremos, y de esa manera podemos terminar y ser despedidos. Recuerden que este viernes es el tan esperado culto auspiciado por los jóvenes, ¿verdad? Nuestros jóvenes una vez al mes se preparan una predicación, y siempre es un evento especial. Aunque es el culto auspiciado por jóvenes, no es solamente para jóvenes. Todos los que no somos ya tan jóvenes, ¿verdad?, estamos invitados. Así que les invitamos a que estén con nosotros, inviten personas para que estén con nosotros, pero sobre todo, si usted conoce jóvenes que quisieran buscar un lugar donde adorar al Señor, y un sitio que no sea la calle, ¿verdad?, la fiebre por ahí, este es el sitio para estar el viernes. Les invito a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tú nos has permitido llegar hasta aquí. Gracias porque hemos podido considerar tu palabra y esta siempre nos habla el corazón. Podemos ver las vidas de varones esforzados a quienes tú utilizaste con poder para que tu palabra fuera diseminada a través del mundo. Gracias por ellos, mi Señor. Gracias porque gracias a su obra, a su arrojo, a su denuedo, nosotros hoy día pudimos escuchar sobre Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Reconocemos lo afortunados que somos. Reconocemos, Padre Santo, que ciertamente tú tuviste que amarnos más de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque nosotros no merecíamos un favor tan grande, mi Señor. Te pedimos que cada día tengamos conciencia de ellos y que tengamos el privilegio de todos los días de nuestra vida recordar que ciertamente tú has hecho un gran sacrificio por nosotros y que tú demandas que cada día nosotros vivamos en santidad. Ayúdanos, Padre Santo, a así hacerlo. Y que si desfallecemos o si fallamos, mi Señor, que recordemos que podemos confiar siempre en ti y que tú nos habrás de levantar nuevamente para poder continuar obrando para ti. Ayúdanos a no fallar, Padre Santo. Ayúdanos a ser buen ejemplo, a dar buen testimonio al mundo y sobre todo a amarnos cada uno, los unos a los otros, para que las personas puedan conocer que ciertamente los que estamos aquí somos tus discípulos. Te pedimos ahora por nuestros hermanos, quienes no pudieron llegar hasta aquí en esta noche. Si hubiera alguno enfermo, mi Señor, te pedimos que tú la acompañes allá. Te pedimos por las peticiones especiales de los que estamos aquí presentes, mi Señor. Te pedimos por mi hermanita Norma, que está recuperando. Padre Santo, bendícele, cuídala, protégela. Gracias por su hogar, gracias por su familia. Te pido por mi hermanita Sara y por los bebés de Luis. También te pedimos por la hermana Angie y Millo, quienes no vemos en esta noche, mi Señor. La hermanita Luz María, que últimamente ha tenido que permanecer en su hogar por las noches, porque no puede viajar, no puede guiar de noche, mi Señor. Acompáñala a ella, a mi hermanita Judith, que no veo tampoco. En fin, mi Señor, a todos los de nuestra congregación y todos los hermanos en la fe, a través de todos los lugares, Padre Santo, ayúdanos en estos tiempos que cada día se ponen más difíciles y permítenos el privilegio de continuar obrando para ti. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares o a donde quiera que fuéramos, que tú nos acompañes y nos protejas en el camino y que el día de mañana podamos levantarnos con nuevos bríos para continuar obrando para ti. Gracias, mi Señor, por la hermanita María y nuestra otra visita, Padre Santo. Bendíceles a ambas, mi Señor, y permite el Lorraine. Permite que puedan visitarnos nuevamente y que podamos continuar siendo de bendición para ellas, como ellas lo han sido para nosotros en esta noche. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.